Conocé sobre artes plásticas, música, literatura, cine, fotografía, historias y mucho más a través de sus protagonistas. 16:46 minutos, continuamos aquí en la tarde de Radio Nacional por AM860 y vamos a compartir una entrevista con una amiga de la casa prácticamente, Cecilia Serpa, del área lúdico-educativa de la Asociación Identidad. Muy buenas tardes, Cecilia, gracias por acercarte a los estudios de Radio Nacional.
Muy buenas tardes, Marcelo, y buenas tardes a toda la radio audiencia.
Bueno, concretamente vamos a hablar de algo que ya tiene una importante historia dentro de la Asociación Identidad y que tiene que ver con este proyecto lúdico-educativo que llevan adelante en la sociedad, en la asociación. Contanos cómo comienza esto.
Bien, la Asociación Civil Identidad desde su nacimiento tiene en mente que era de gran necesidad un espacio para los más pequeños, ¿no? Así que desde el proyecto base del museo siempre estuvo presente la idea de un espacio para los más pequeños, que finalmente son los futuros cuidadores y preservadores del patrimonio, ¿no? Así que antes, mucho antes de ser museo y de que se comenzara con la construcción, la asociación ya tenía en mente el espacio lúdico para los más chiquititos. Una vez que ya está más avanzada la obra y demás, sentimos la imperiosa necesidad de que ya debía estar en marcha. Por esto de que comenzamos a trabajar con las instituciones, más activamente en la sociedad, no de la manera tan silenciosa como lo venía haciendo hace tantísimos años la asociación, que tiene más de 11 años de trabajo silencioso en la comunidad, ¿no? Hoy es más visible, pero hace mucho que se viene trabajando. Entonces, se decide presentarnos a la primera convocatoria del Premio Iberoamericano Educación y Museos hace aproximadamente 3 años. Postulamos y competimos con más de 73 países de que componen Iberoamérica y quedamos seleccionados en el tercer lugar, por lo que nosotros ganamos una suma de dinero que nos permitió poner en marcha todo lo que se ve hoy del área lúdico-educativa.
¿Qué fue el proyecto concreto que presentaron en ese certamen?
Nosotros presentamos la puesta en marcha de la museografía del área, sí, con Chulito como estandarte del lugar, ¿no?
Un personaje, Chulito, que está ganando protagonismo dentro del museo, de lo que es el proyecto, y que los chicos ya empiezan a tenerlo como parte de la identidad de nuestra localidad y lo que tiene que ver con el área lúdico-educativa.
Bien, como lo decís, y para nosotros es un verdadero placer porque no es lejano a lo que tenemos nosotros todos los días. Chulito es un guanaquito de 9 años de edad y a través de sus ojos contamos todo lo que sucedió, sucede y sucederá, no solo en el cañón del río Pintura, sino con el cuidado del patrimonio, con sus pares, la flora, la fauna y a nivel región también. ¿Y cómo nace Travesuras en la Patagonia? Como te contaba, al ganar el premio iberoamericano se pone en marcha el lugar. O sea que teníamos el espacio físico y los soportes iconográficos y museográficos para trabajar. Pero nos faltaba el cómo. Y allí es donde nos ponemos a investigar y junto con el equipo de trabajo, a quien le mando un cálido saludo, nos pusimos a pensar en cuán necesario era tener material bibliográfico que hablara de nosotros, de quiénes somos, de quiénes fuimos, de estos nativos, de nuestra historia, de nuestra flora, de nuestra fauna. E investigando, descubrimos que no hay mucho para ofrecer en cuanto a bibliografía netamente regional para chicos, ¿no? Así es que nos ponemos a investigar y desde la base científica es que se contrata a 2 personas, al ilustrador y a la editora, que con el contenido del material que le dimos, ella lo transformó en esta bajada al lenguaje infantil, dándole este formato cuento, y así nacen estas 6 historias que forman Travesuras en la Patagonia.
Sí, estas 6 historias que se pueden adquirir en el Salón Iturrios.
Sí, están a la venta en el Salón Iturrios. Puedo contarte también, muy gustosa, que las instituciones de nuestra localidad, en varios de sus grados, ya están trabajando como material de lectura con Travesuras. Así que no solo nos convocan para que vayamos a participar con alguna actividad, sino que en cada hogar hay un niño leyendo Chulito y sus travesuras.
Sí, es importante que esto sea apropiado por nuestra comunidad y que ojalá también se pueda hacer extensivo a todo lo que tiene que ver con nuestra provincia también, porque como vos decís, es parte de nuestra identidad como provincia.
tener en un cuento un personaje que no es lejano, que lo pueden ver pastando, corriendo en la ruta y saltando alambrados, me parece que tiene un plus de lo propio muy, muy grande. Que todos podamos leer en nuestras casas a nuestros hijos estas travesuras de un guanaco, de los nativos que habitaron en el lugar hace más de 9.000 a 10.000 años antes del presente, habla mucho de lo que queremos dejarles también, ¿no? A mí me parece que 5 minutos de nuestro día leyéndoles una historia sin menospreciar, pero que no es de Disney, sino que es nuestra, deja mucho para los pequeños, ¿no? En los hogares. Uh-huh. Así que es muy importante.
Y también se suma a esto que no solamente está el trabajo que realizan este bibliográfico, sino también tienen otros complementos, como decís, el mismo museo y presentaciones de títeres también que acompañan este trabajo.
Claro, eso forma parte del área lúdica, ¿no? Travesuras nos permitió, a través de todos los personajes que la componen, tenerlo como excusa y disparador de muchísimos recursos lúdicos. Como bien contás, los títeres son la excusa perfecta para contar historias si le gustan a los grandes y a los no tan grandes, porque a los chiquitos y a los grandes les gusta escuchar historias, ¿no? Sí, tenemos títeres, tenemos rompecabezas para distintas edades, con distintos niveles de complejidad, tenemos juegos de memoria, tarjetones de flora y fauna. Y todo en el área lúdica gira en torno a la vida de este guanaquito desde su nacimiento y esperemos hasta su adultez.
Y me decías, bueno, se está trabajando en las aulas, pero también ustedes han tenido la posibilidad de llevar este trabajo a otros lugares, como por ejemplo Chile y también otros lugares de nuestra provincia.
Sí, hemos por la provincia, la verdad es que hemos recorrido bastante poco por cuestiones de tiempo y de trabajo en el Museo Gradín. Pero sí tuvimos la oportunidad de llevarlo a un encuentro binacional patagónico, sí, porque nosotros no estamos tan lejanos a la realidad de Chile, ¿no? Compartimos flora, compartimos fauna, compartimos parte de la historia de estos nativos que circundaron el territorio patagónico, ¿no? Entonces desde allí es que nos convocaron y fuimos con Chulito a contar sobre este lenguaje que manejamos lúdico-educativo a los niños de Chile, de Cochrane, de Guadal, y fue una experiencia maravillosa ver a abuelos que muchos de ellos, porque para quien no conoce la parte de Guadal, es una población muy pequeñita que trabajan del campo básicamente, muchos de ellos no habían salido de ese lugar, por lo que no conocían, por ejemplo, una función de títeres. Uh-huh. Y ver que venían esos abuelos de alrededor de 70, 80 años caminando hasta la escuela en donde nos presentamos con sus nietos de la mano para ver la función que íbamos a llevar nosotros, fue muy gratificante.
Sí, abre mucho más el panorama de lo que uno piensa en una primera instancia y llegar a los adultos te da cuenta de realmente lo importante que es el trabajo que estás realizando. Una cuestión más también tiene que ver con este premio iberoamericano que me dijiste, fue el respaldo quizás para seguir y intensificar el trabajo que venían realizando ustedes. Pero ahora llega un nuevo desafío que es presentarse nuevamente a este certamen.
Así es, Marcelo, sí. Nosotros lo ganamos hace alrededor de 2 años y medio, casi 3, y después de ese periodo uno puede postular a la segunda etapa, ¿no? Codiciosamente postular a lo que sigue en este proyecto que ellos tienen en cuenta, ¿no? Nosotros acabamos de presentarnos y ahora debemos esperar hasta este próximo diciembre, lo que será con mucha ansiedad, para ver si quedamos seleccionados nuevamente para lo que será la segunda etapa. Nosotros tenemos la etapa 0 del área lúdico-educativa, que es lo que ven hoy los visitantes, pero tenemos bastante más en lo que es el cronograma de trabajo, en lo que aspiramos se pueda realizar con el área lúdica, ¿no? Distintos soportes, ahora que ya está el trabajo comprobado, otras apoyaturas, más recursos lúdicos que sentimos que son necesarios para poder llegar a las aulas y a otros lugares, cosas que vayan solo para las aulas y que no necesiten del ludoeducador. Así que si ganamos este premio iberoamericano en esta segunda etapa, podemos llevarlo adelante.
Bueno, ojalá que se dé como uno tiene la expectativa, por supuesto, y si no, seguir trabajando porque hay muchísimo más también para hacer en esto.
Sí, muchísimo. Todo el tiempo se abren nuevas puertas, por suerte puedo decirlo, y con mucho placer que puedo contar que estamos nosotros trabajando fuertemente con todas las instituciones en todos los niveles educativos de la localidad. Estamos trabajando desde la guardería, desde el pre-kinder, lo que sería preescolar, jardín, secundario, polimodal, o sea que en todas las edades nosotros estamos trabajando desde el área lúdica con los chicos, no solo con travesuras, sino sino también con los chicos que son técnicos en laboratorio, que pueden hacer todo lo que es el soporte del trabajo, las réplicas de tallas, la explicación de cómo era un momento de cacería, cómo era la pintura con pigmentos, todas esas situaciones, todos esos rituales que se realizaban en el cañadón del río Pinturas, que nuestro parte del equipo de trabajo puede replicar y contar, también se está trabajando con los distintos niveles en el secundario. Así que nosotros estamos muy contentos, creemos que pasito a pasito se logra esta conciencia del cuidado del patrimonio y apertura de puertas que hace mucho tiene el Museo de Arqueología Carlos Gradín para con la comunidad.
Bueno, puntualmente en esa apertura de puertas, ¿cuándo se pueden acercar al museo? ¿En qué horarios? Porque no solamente está la posibilidad de ir con las instituciones educativas, sino también como grupo familiar. ¿Cómo lo pueden hacer?
Nosotros estamos manejando, para quien no sabe, aún somos un museo en construcción, ¿verdad? Con la particularidad de que siempre que no hay riesgos para el visitante, nosotros abrimos las puertas para que lo vayan recorriendo, porque sentimos desde la Asociación Identidad que es la manera de hacer parte a la comunidad de este proyecto que es para ellos, que es para la comunidad toda, ¿no? Entonces nosotros tenemos una página en Facebook, o nuestra página también web, pueden escribirnos a cualquiera de las dos opciones, solicitando, preguntando horarios en los que haya un guía que los pueda guiar en la recorrida que dura alrededor de 30 a 40 minutos. Siempre que eso esté disponible, que las condiciones sean óptimas en cuanto a seguridad, porque como te decía, somos en construcción todavía, nosotros recibimos visitantes, vecinos de nuestra comunidad que quieren acercarse y recorrerlos, como vos decís, con sus familias. Así que nos consultan o se acercan a nuestra sede social, golpean nuestra puerta, nosotros respondemos sus dudas y si podemos también los guiamos.
Bueno, Ceci, muchísimas gracias por estos minutos que nos brindaste y por supuesto seguir apostando y apoyando todo el trabajo que vienen realizando desde la Asociación Identidad y donde también, ya que estamos, promocionamos la película que se va a presentar este fin de semana.
Es verdad, nosotros tenemos el ciclo de cine desde el Salón Iturrioz, todos los domingos pretende ofrecer a los más pequeños una oferta semanal de cine y este domingo tendremos la función con Coco, que habla mucho de la cultura mexicana, es una película para quien no la vio, los invito a verla porque es muy, muy enriquecedora, deja un mensaje muy lindo, muy tierno, familiar y de la cultura mexicana propiamente dicho, así que están más que invitados. Sí. Se pueden acercar a reservar la entrada al Salón Iturrioz que ya se encuentran a la venta.
Sí, un costo de 30 pesos. 30 pesos, sí. 30 pesos, así que bueno, y también disfrutar de la barra infantil.
Por supuesto, exquisiteces de la barra infantil y de la barra del buffet del Salón Iturrioz.
Bueno, Cecilia, muchísimas gracias por estos minutos que nos brindaste y por supuesto, como siempre decimos, el espacio aquí en Radio Nacional siempre está a disposición.
No, muchas gracias a vos, Marcelo, por siempre permitirnos difundir todo el trabajo que se realiza en la asociación.
Bueno, estábamos con Cecilia Serpa, ella está a cargo del área ludo educativa de la Asociación Identidad.